Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fiscalía agotará todos los recursos necesarios para esclarecer la muerte de Olivia, arrollada por un autobús de transporte público el día de ayer en Autlán de Navarro. Inicia remodelación del rastro municipal de Casimiro Castillo. Recomiendan adoptar nuevos pensamientos sobre ahorro para el retiro en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Inauguraron Autlán de La Grana y Oro, Semana Cultural Taurina, La Grana, en Casa Universitaria del Cucosta Sur. Invitan a desarrollar habilidades artísticas a través de los talleres de este centro universitario. La violencia de género debe enfrentarse con educación, debe frenarse con educación, indica especialista. Buscan modificar ley para evitar que feminicidas tengan libertad. Entra en vigor nuevo protocolo contra el acoso sexual gubernamental. Muere el director de Hospital de Ciudad Epicentro del coronavirus en China.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de martes, ya en este martes 18 de febrero del año 2020. Una mañana con algo de neblina, bastante rico el clima, hay que disfrutarlo y aprovecharlo. Bueno, para los madrugadores, pues sí estuvo un poco más fresco que en este momento, pero el hecho de observar neblina a nuestro alrededor ya hace un paisaje maravilloso. Espero que usted lo esté disfrutando. Les saludo con agrado ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. En la Jefatura de Información agradezco a mi compañero Antonio Díaz Landeros, quien está realizando una labor extraordinaria. Muchas gracias, Antonio Díaz. Y por supuesto, no es la excepción, también mi compañera Lizeth Pérez en la producción de este espacio. En los controles operativos agradezco, como siempre, su puntualidad. Ahí en los controles a mi compañero, el ingeniero Arturo Mejía. Y en redes sociales, Benito Villaseñor. Es martes, como ya le he mencionado, transcurridos 49 días, por transcurrir 317 de este 2020. Estamos en la semana número 8. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta y nos dará gusto escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus inquietudes, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede escribirnos vía texto un WhatsApp exclusivo para WhatsApp, este número 317-121-2325. Ahí puede enviarnos también sus comentarios. Vamos a comenzar con la información a detalle esta mañana.
Señal local.
La Fiscalía agotará todos los recursos necesarios para esclarecer la muerte de Olivia, arrollada por un autobús de transporte público el día de ayer. El licenciado Miguel Velasco, encargado de la Dirección Regional Zona 7 Sierra de Amula de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, recalcó que el homicidio es un homicidio culposo, es un delito que se persigue por oficio y que por parte de la dependencia se agotarán todas las etapas hasta concluir y esclarecer el caso para dar justicia. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
Durante la mañana de este lunes, Olivia, de 56 años de edad, perdió la vida al ser arrollada por un autobús de transporte público de la Ruta 09, conocida como Azucarera Echeverría. Al lugar del evento arribaron elementos de Protección Civil, Vialidad y Seguridad Pública. Según Protección Civil, perdió la vida al momento del accidente. Manuel Pamplona, subdirector de Seguridad Pública en Autlán, dijo que el chofer de la unidad se dio a la fuga, por lo que se aplicó un operativo especial para localizarlo, mismo que no tuvo éxito.
Pues nos dimos a la tarea de cordonar la zona y dar a la búsqueda de conductor del chofer, ya que el mismo, al ver lo sucedido, se da a la fuga. Se da la fuga e implementamos un operativo especial para con las características del mismo tratar de dar con él y no resultó positiva. No lo encontramos. Por el momento ya no se da la flagrancia porque ya pasó un tiempo, mucho tiempo, vaya, y se pone a disposición los hechos de Fiscalía del Estado, llega a peritajes, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Policía Investigadora, Vialidad también arribó al lugar y se pone a disposición el asunto a la Agencia del Ministerio Público del Foro Común, de la Fiscalía General del Estado, y ellos ya realizarán las indagatorias para dar con el responsable, ¿no? O en el caso, no sé si sea la empresa o la que se vaya a hacer cargo de resarcir el daño o el chofer.
Miguel Velasco, encargado de la Dirección Regional Zona 7 Sierra de Amula de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, dijo que la investigación se encuentra en su fase inicial, que consiste en recabar los datos de prueba, resultados de la necropsia y el dictamen de causalidad vial, el cual emite un perito que analiza todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar y establece si existe la imprudencia o negligencia por parte de los involucrados en el accidente.
Para determinar la materia penal es el dictamen de causalidad vial, el cual emite un perito que analiza todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente y establece, en este caso, si existe la imprudencia o la negligencia por alguno de los partícipes en el accidente, que desde luego bien pudiera ser el conductor del vehículo o incluso también la propia víctima. En este caso, se trata pues de tener una investigación apegada, desde luego, a derecho, en donde se toman en cuenta todas las circunstancias del caso. De tal manera que una vez concluido esta fase, o en el Inter, también las partes, de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, tienen derecho a que a llegar a un acuerdo reparatorio, si así lo desean. Si no es así, pues se continúa con la siguiente etapa, que es la judicialización, en un momento dado que se determinara que el conductor del vehículo efectivamente actuó de manera imprudente o negligente.
Miguel Velasco recalcó que el homicidio culposo es un delito que se persigue de oficio y que por parte de la dependencia se agotarán todas las etapas hasta la conclusión y esclarecimiento del caso. Con información de Elia Macías, para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene estos hechos y cómo es que la autoridad ya está dando puntual seguimiento para esclarecer esta situación tan lamentable que, por supuesto, ha indignado a los ciudadanos aquí en el municipio. Con ella ya son 8 personas que mueren a causa del transporte público, esto en el estado de Jalisco. En el municipio de Autlán, pues sería la primera víctima que cobra esta situación, pues accidente con transporte público. Pues bueno, nuestras condolencias, por supuesto, a la familia. Ya sabemos que es una persona pues muy reconocida, era una persona reconocida socialmente y además pues con una gran entrega y labor altruista también hacia la ciudadanía. En paz descanse la señora Olivia. Son las 9:16, es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Quédese con nosotros porque le tenemos más información. Le recuerdo también que puede consultar la agenda Q Costa Sur Más Cultura con eventos distintos que se realizan durante todos los viernes aquí en el Centro Universitario. Por lo pronto también recordarle que existen dos convocatorias que en este momento están vigentes para los alumnos de nivel licenciatura, para el técnico superior universitario, para maestría, para doctorado, para que ustedes participen en el concurso de fotografía, en el concurso de nota radiofónica. Bueno, consulten las bases, la convocatoria ya está publicada en la página del Centro Universitario y los premios, en el caso de la nota radiofónica, es 3 lugares. Primer lugar, 3,000 pesos, segundo lugar, 2,000 y el tercer lugar, 1,000 pesos. Bueno, pues ahí les invitamos, esto es para que motiven y participen. Les tenemos más información, son las 9:19 a.m. Inicia remodelación del rastro municipal de Casimiro Castillo, un mes después de lo previsto. Inicia esta remodelación del rastro municipal en este municipio vecino hacia la costa con una inversión de 4 millones de pesos, plataformas, sierras y polipasto serán algunas de las modificaciones que se realizarán en esta infraestructura. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz que nos tiene la información.
Con una inversión de 4 millones de pesos provenientes del programa Rastro Digno y un 30% del recurso aprobado por el Cabildo del municipio, este lunes se iniciaron las labores de remodelación del rastro municipal de Casimiro Castillo. Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal, dijo que la infraestructura del rastro tenía 20 años sin ser intervenida y equipado con herramientas obsoletas que no garantizaban la calidad e higiene de los productos cárnicos.
Compartirles que tiene más de 20 años que no se toca, que no se atiende, que no se le mete mano. Una petición de verdad incansable, primeramente de todos nuestros trabajadores, colaboradores, que al final de cuentas son ellos los que están aquí todos los días, son los que están trabajando día a día con las propias herramientas de trabajo que de momento pues ya se consideran un poco obsoletas, que ya no son, pues ahora sí que no están en condiciones para poder operar. Quiero compartirles que el 30% de esos 4 millones de pesos lo aprobamos en un cabildo.
Hugo Silverio Cervantes Ramírez, responsable de la remodelación del rastro municipal, dijo que las instalaciones actuales están fuera de la normativa de salubridad. Plataformas, sierras y polipasto serán algunas de las modificaciones.
Las instalaciones del rastro son muy viejas, están fuera de norma. Entonces se van a cambiar todas las plataformas para ponerlas con plataformas de acero inoxidable. Vamos a cambiar los polipastos, vamos a poner panel, se va a elaborar una cámara de refrigeración, se va a poner una plataforma neumática para el corte de canal, se va a pintar el rastro con pintura epóxica, que es lo que nos marca la norma, tanto en piso como en paredes, ¿verdad? Y se van a cambiar las sierras. En sí, es lo que incluye todo la remodelación en el área de res. Es el área más fuerte que traemos para remodelar. En el área de puerto vamos a cambiar el polipasto y una de las plataformas.
En el rastro también se instalará un biodigestor. Este tipo de tecnología tiene un gran potencial para el cuidado del ambiente, ya que disminuye la cantidad de desechos vertidos a los ecosistemas, dijo Adrián Ramírez, coordinador de JicoSur.
Con esta tecnología se ayuda completamente a que los residuos que salen de este rastro municipal de Casimiro no se viertan en ríos, no se viertan en cuencas, no caiga al suelo esta sangre y estos residuos inorgánicos y orgánicos que salen dentro de todo el proceso de aquí del rastro municipal. Entonces, comentarle a la gente de Casimiro que gracias al trabajo hecho en coordinación con el presidente y la coordinación que hay en Jicosur para abarcar toda esta región en cuidados medioambientales que impacten positivamente.
Se espera finalizar esta obra a finales de marzo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Financiera.
Bien, pues vamos ahora con Señal Financiera. Por supuesto, recomendaciones para adoptar nuevas acciones, pensamientos, cultura sobre el ahorro para el retiro en todas las personas en esta región Costa Sur y Sierra de Amula. El envejecimiento democrático, los nuevos esquemas de pensiones, las dinámicas del mercado laboral y social son factores que influyen al fondo de ahorro para el retiro de la sociedad productiva de la región. Vamos con nuestra compañera Lisset Pérez, que nos tiene la información.
El Fondo de Ahorro para el Retiro es un tema que compete a todas las personas de todas las edades y ocupaciones, pues es el monto que, una vez concluida la vida reproductiva, brindará seguridad financiera para desarrollar una calidad de vida hasta que ésta concluya su ciclo. La maestra Diana García comparte 3 puntos para analizar y modificar en la percepción actual del Fondo de Ahorro para el Retiro.
Pues es importante establecer un plan para alcanzar una independencia financiera. Eso creo que es bien, bien importante para poder vivir esa etapa del retiro, pues dignamente. Y vamos a hablar de hábitos que necesitamos cambiar o hábitos que necesitamos romper, ¿no? Precisamente el primero es el pensar que falta mucho para que yo me retire y que ahora mismo no me tengo que preocupar por ese tipo de ahorro. 2, esa idea o hábito que hay que comenzar a cambiar, porque yo creo que es bien relevante, Susi, para la sociedad, ahora sí que mexicana particularmente, en la que se piensa que los hijos van a ver por el futuro de los padres. La situación o el panorama demográfico de nuestra sociedad mexicana está cambiando, que las personas estamos 100% seguras que mi calidad de vida después del retiro va a ser igual que como yo la tengo ahora, que el ingreso que estoy recibiendo ahora va a ser el mismo ingreso, pues, que voy a recibir después de que me retire.
La académica también señaló el cambio en la legislación sobre el retiro como un factor relevante a tomar en cuenta por la población productiva de la región, por lo que recomendó el uso de Afores para fomentar el incremento de beneficios en la cantidad de ahorro.
Estas cuentas de ahorro para el retiro funcionan como una forma de fondos de inversión, que el dinero se está invirtiendo, no es un dinero ahí parado. Está activo para asegurar que se mantenga su valor a través del tiempo y, de preferencia, pues sí tiene ciertos beneficios.
A partir del 24 de enero entró en operación el nuevo folio de conocimiento de traspaso, FCT, con el fin de facilitar a los trabajadores los trámites para realizar el cambio de su cuenta de Afore. El trabajador podrá solicitar su folio de conocimiento de traspaso a través de medios remotos, mediante los cuales recibirá información relevante sobre la Afore, a la que se desea cambiar, buscando en todo momento que los ahorradores puedan tomar una decisión informada sobre el cambio de su cuenta individual a otra Afore. Para Señal Informativa, Lisset Pérez.
Señal Cultural.
A la Señal Cultural, inauguraron Autlán de la Grana y Oro, Semana Cultural Taurina La Grana en Casa Universitaria. La noche contó con la participación artística del Ballet Sacromonte y dio la apertura a la charla El Andar por los Ruedos, en la cual se profundizó en las experiencias del matador jalisciense Antonio Bricio. Vamos con nuestra compañera Lisset Pérez, que nos tiene la información.
Gracias a la colaboración interinstitucional entre el Centro Universitario de la Costa Sur, el Gobierno Municipal de Autlán de Navarro y sector privado, este lunes 17 de febrero se dio inauguración a las actividades de la Semana Cultural Taurina, que este año tiene el nombre de Autlán de la Grana y Oro. Para el corte de listón se dieron cita representantes de cada institución participante en el ciclo de conferencias, en representación de la rectora Lilia Oliver Sánchez, rectora del CUC Costa Sur. El doctor Ireneo Martínez Barragán pronunció unas palabras de apertura.
Padre, nombres de los 325 días del año. Y así, es importante, yo lo veo, yo lo siento. Espero un día, junto con la gente que sabe, la gente que conoce, poder escribir un poco más. Ya hay mucho escrito, pero sobre el carnaval y dejar testimonio de esta fiesta tan importante. Lo anterior, bueno, en nombre de la doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, este evento siendo de reloj, el 17 de febrero de 2020, siendo las 8:20 de la noche. Enhorabuena y bienvenidos.
Durante la charla, Antonio Bricio, matador jalisciense e invitado especial de la primera noche de actividades del ciclo de conferencias taurinas, compartió parte de sus experiencias como novillero en su etapa de formación en España y presentaciones en Perú. Luego se abrió el espacio para el intercambio de preguntas y respuestas con el público, el cual puso a consideración del matador el tema del maltrato animal y por lo que el matador compartió parte del tratamiento que reciben los toros en su vida.
Todo lo contrario, yo creo que hay que conocer sobre todo la esencia del toro bravo, que ahí es donde parte todo, ¿no? Yo creo que el ir a una ganadería, mismos taurinos, digo, todos están invitados, el día que gusten ir a la ganadería de San Constantino, a ver cómo nace el toro, cómo nace el becerro, cómo lo cuidamos, cómo tenemos el veterinario que lo está checando de todo, ¿no? O sea, si está a veces de una pata, se lastima, se mete, se trata, o sea, como si fuera un niño, o sea, se cuida mucho el animal para darle la oportunidad de defender su vida en una plaza de toros, donde él va a mostrar sus cualidades genéticas, que para mí yo lo pongo un poquito, hay un libro muy bonito que se llama Dios y los toros, del padre Ramón Cuello, que narra un poquito, vincula lo que es Dios y los toros, y es bien bonito porque dice que el toro es como el ser humano que estamos en la vida para hacer algo, para dejar el cuello, para ayudar al prójimo, para, digo, los que somos creyentes, y aunque no lo seamos, estamos para algo, ¿no? Para un mensaje. Entonces el toro sale a defender su vida, si pelea y lo pica y sigue peleando y sigue adelante, ¿sí? Se gana la gloria, que es el indulto, ¿no?
La noche contó con la presentación artística de un par de coreografías por las alumnas del Ballet Sacromonte. El ciclo Autlán de la Garrana y Oro continúa este martes con la conferencia del sastre taurino César Gutiérrez en punto de las 8 de la noche en Casa Universitaria. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues no se pierda también estas actividades en Casa Universitaria en esta Semana Cultural Taurina, que se realiza por parte de el Ayuntamiento y el Centro Universitario. Pues bueno, ya comenzó con esta charla, como ya pudimos escuchar, el andar por los ruedos. Y bueno, en más información le comento y le comparto que se está invitando a desarrollar habilidades artísticas a través de los talleres que ofrece este centro universitario, con el objetivo de que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos puedan desarrollar sus capacidades creativas, sociales y motrices. Se ofrecen 10 talleres durante el calendario 2020. Las inscripciones estarán disponibles hasta mediados del mes de marzo. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El Centro Universitario de la Costa Sur, a través de la Coordinación de Extensión, abre la convocatoria para formar parte de los talleres de danza, música, teatro y pintura en el ciclo 2020A. La maestra Silvia Leticia Torres Robles, coordinadora de Extensión, señaló la ampliación de disciplinas para niños con la incorporación de los talleres de violín y danza folclórica, impartidos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde.
Bueno, en este momento tenemos 10 talleres en los cuales nosotros estamos tratando de tocar cada una de las artes. Aquí una de las cuestiones es de que estamos abriendo el área de los niños. También están abiertas ya tanto para el área de violín como para el área de danza folclórica. Ya se están incorporando los niños, porque ya pintura ya tenía niños. Entonces, en este momento estamos incorporando 2 más para los niños.
Para inscribirse, compartió la coordinadora, es necesario se acude a las oficinas de dicha coordinación ubicada en la planta alta del Centro Cultural José Atanasio Monroy y donde se puede solicitar los detalles de los horarios.
Tienen que venir a inscribirse aquí con nosotros. Aquí les damos toda la información. Entonces, venir, inscribirse e incorporarse. Hay algunos en diferentes horarios, unos en la mañana, otros en la tarde, otros tarde-noche. Entonces, pueden incorporarse a la hora que gusten.
El periodo de registro para los talleres de inscripción concluye a mediados del mes de marzo. La maestra Torres Robles realzó la necesidad de ocuparse en actividades culturales para desarrollar una forma de pensar más creativa.
Es una manera muy productiva de que se incorporen a actividades provechosas tanto para los niños como para los jóvenes, que abren sus pensamientos, que es algo que necesitamos para ir creciendo y para que nuestra manera de pensar sea mucho más creativa. Entonces, que pues los estamos invitando, para eso estamos aquí.
Como cada ciclo, los talleres realizan una presentación como cierre de actividades en el aula magna del Cocosta Sur. Este ciclo, los talleres concluyen actividades el 22 de mayo del 2020. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Son ya las 9:34 a.m. Es momento de hacer una brevísima pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, violencia de género debe enfrentarse con educación. Esto lo indica especialista. La sociedad requiere de estrategias de prevención y educar para evitar la violencia de género y el horror que supone el incremento de los feminicidios en México. Esto lo afirmó la doctora María Teresa Prieto Quesada, del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Declaró que a pesar de que es una violencia estructural, se puede pues también reeducar a la gente en el cuidado, la atención y la solidaridad al otro. La especialista en el tema de violencia en diferentes ámbitos de la sociedad consideró que la violencia de género es un problema complejo que requiere de una respuesta multireferencial por parte de las instituciones de gobierno y en especial de las que se dedican a la educación y a la prevención. Dijo que se tiene que prestar atención a las nuevas formas de violencia que van apareciendo y que están deteriorando a la sociedad. La alternativa es trabajar con niños y con adolescentes, sobre todo en el tema de la prevención y de la educación, que es fundamental para los cambios de actitudes y los valores. La académica forma parte de las tres investigadoras que recientemente fueron aceptadas en la Academia Mexicana de Ciencias, una de las organizaciones científicas más importantes del país por su historia y la solidez académica de sus 2,832 adscritos. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, buscan modificar ley para evitar que los feminicidas tengan libertad. Con una iniciativa de ley, el gobierno del estado pretende penas más duras contra feminicidas a nivel nacional. Feminicidas tras las rejas busca reformar los artículos 137 y 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que, entre los delitos que no gozan de libertad anticipada o condicional, se encuentre el feminicidio. Actualmente estos artículos señalan que la libertad no puede ser solicitada por quienes cometieron delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Durante la presentación de la iniciativa en Casa Jalisco, Fela Pelayo, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, señaló que es importante que se modifiquen estos artículos y así mandar el mensaje de que el feminicidio es un delito grave responsabilizado al perpetrador y no a la víctima. Verónica Delgadillo, senadora por Jalisco, indicó que esta misma semana se llevará a cabo al Senado, aunque enfrentarán trabas para poder agregarlo a la ley. Agregó que aunque el proceso puede ser largo, espera que haya sensibilidad por parte de los legisladores, pero sí hay que dejar claro, parece que para la mayoría del gobierno federal, esta agencia no es de prioridad. Y dice, lo podemos ver a través de las ruedas de prensa del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y sus respuestas. Informó que durante enero del 2019 se registraron 5 feminicidios en Jalisco y en febrero al 15, 4 más, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que al 15 de febrero de este año se registraron 4, 2 en enero y 2 en este mes, aunque también suman 26 muertes violentas de mujeres este año en comparación a 38 del año pasado. También, de acuerdo con cifras del secretariado, 10 mujeres son asesinadas al día en el país por razones de género. La última, según se dio a conocer, fue Fátima, una niña de 7 años. Sobre las capacitaciones para juzgar con perspectiva de género en el estado, Ricardo Zuro, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, resaltó que podemos hablar de la totalidad de jueces y magistrados que han sido capacitados. Es información que da a conocer en su página, el diario elinformador.com. Avanzamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy tenemos vía telefónica la participación en nuestro espacio de entrevista y agradecemos que nos permitan un espacio en su agenda la regidora Rosa Cervantes. Ella es regidora de la Comisión de Protección Civil aquí en el municipio de Autlán de Navarro, a quien me da mucho gusto saludar esta mañana. Regidora Rosa Cervantes, muy buenos días.
Hola Elia, buenos días también al equipo de trabajo y a todos tus radioescuchas.
Muchísimas gracias, regidora. Pues el tema que nos ocupa es platicar acerca de el tema de prevención civil, de protección civil, aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Hemos estado ya conociendo, hechos desafortunados y lamentables y que, me gustaría que nos compartiera al respecto en esta comisión. Ustedes, ¿en qué se está trabajando para, en todos los aspectos? Porque abarca bastantes, regidora. No sé si nos quiera compartir.
Sí, Elia, mira, debido al, al accidente, ¿verdad? El día sábado, dentro del mal humor, convoqué a sesión extraordinaria de la Comisión de Protección Civil para el día de ayer a las 11 de la mañana, tuve la visita también del maestro Juan Ignacio Arroyo Veracruz, coordinador de Protección Civil, del síndico municipal Guillermo Espinosa y del presidente del patronato del carnaval, Antonio Medina. Pues se tomaron varios acuerdos, de hecho pues le dimos mucho énfasis a lo que es la protección civil, ¿no? Cómo llevarla a cabo, cuáles son las estrategias que se van a tomar respecto sobre todo a los lesionados que hubo por el caballo que se desbocó.
¿Cuáles fueron estos acuerdos o a qué conclusión se llegó, regidora? Si nos quiere compartir, por favor.
Sí, mira, primero que nada se aprobó el llevar a cabo un foro para estudio y análisis con personas que tienen del conocimiento de la Universidad de Guadalajara, veterinarios, para que nos pues llegar al acuerdo de cómo se comporta un caballo, ¿no? ¿Quiénes son los personajes que pudieran participar, las ganaderías que participan con sus caballos, que sean seleccionados los animales que estén realmente hechos a la rienda o que sean caballos nobles, llevar un perifoneo con recomendaciones antes de la cabalgata para que los niños pues sean resguardados con sus padres? Entonces se platicaron de muchas estrategias para pues poder mitigar, ¿verdad?, el riesgo. Es trabajo de todos, tanto de Protección Civil, de gobierno, pero sobre todo de la ciudadanía, ¿sí? No poner en riesgo sus vidas abajo de las banquetas. Había mucha gente, por eso es también que hubo estos accidentes. Desafortunadamente, pues fueron 43 personas lesionadas, una que está en casa, 44, que fue atendida desde casa. Y pues esos son los acuerdos. Ya una vez que tengamos el estudio que te comento, se va a anexar al dictamen para que en el pleno pues sea aprobada este punto. Al igual se está solicitando una sesión extraordinaria para el Consejo Municipal de Protección Civil. Este será el día de mañana a las 9 de la mañana en Protección Civil, en donde pues también se tomarán acuerdos, y junto con el acuerdo del Consejo el resultado del foro, ¿sí?, van pues a fortalecer el dictamen que se va a presentar ante Cabildo para tomar las decisiones. Ahorita pues sería muy apresurado tomar una decisión cuando debemos de tener también la participación de los involucrados, la participación de la gente pues que tiene del conocimiento.
Claro, que bueno, desafortunadamente fue a raíz de un hecho que lamentamos personas pues que resultaron pues accidentadas. No sé si quisiera ahondarnos un poco en los datos, datos duros de cuántas fueron las personas, porque sabemos que en su mayoría fueron niños, regidora.
Sí, tengo la nota que son 19 menores de edad, los demás son personas pues mayores de edad, personas de 54 años, 20 y tantos años. Incluso hubo también un elemento de Protección Civil que fue lesionado por el caballo. Él, de un hecho pues heroico, se lanzó contra los frenos del caballo para detenerlo, ¿sí?, y el caballo pues lo lesionó de la cadera. De hecho tiene una incapacidad por 15 días. Inmediatamente lo empaquetaron y lo trasladaron al Seguro Social. Pero sí, pues hubo muchos niños, ¿verdad? Dentro de los 43, pues 19 fueron menores de edad.
Y bueno, en cuestión de salud, ¿cómo se encuentran estas personas? Ustedes ya se acercaron a las familias. Escuchábamos también en una entrevista que nos ofrecía, pues ya cuando se controló la eventualidad, el propio presidente nos hablaba de un apoyo económico. ¿Ustedes se han acercado? ¿Qué saben al respecto? ¿Cuál es ese seguimiento que le han dado como autoridades?
Sí, Eli, en cuanto al apoyo económico, pues desconozco, no está dentro de mi área, ¿verdad? Pero pues investigo, pregunto al presidente y con mucho gusto les proporciono esa información.
Bien, en tema de salud, ¿ya no se encuentran en gravedad? ¿Cómo se encuentra la situación?
Sí, mira, hubo personas lesionadas, muchas fueron lesiones, por decir así, leves, ¿verdad? Laceraciones, raspones, golpes. Los más graves fueron atendidos oportunamente. Uh-huh. En el momento desconozco al día de hoy cómo ha sido la evolución de salud de las personas lesionadas. Uh-huh. Pero igual, si gustas, me informo y con mucho gusto te comparto este dato.
Claro que sí, regidora. Me gustaría que si nos pudiera también comentar, por eso yo mencionaba al inicio de este espacio, en tema de prevención de, en esta área que corresponde y que no solamente se queda a las autoridades, sino la protección civil nos compete y nos responsabiliza a todos. Sabemos que hay pues muchísimos aspectos que cubrir en temas de protección civil. Por ejemplo, el tema de la vialidad aquí en Autlán y sobre todo ahora durante esta festividad, en donde vemos pues la zona centro algo complicada en el tema del tránsito, además que se suma al tema de los juegos mecánicos y las medidas que también se están tomando. ¿Cuál es en esta su participación, regidora? ¿Qué nos pudiera mencionar al respecto?
Sí, Elia, el día de ayer también se tocó ese punto, ¿no? La zona centro pues está obstruida por los juegos mecánicos y pues evita el libre tránsito, ¿verdad? Y hacen las calles aledañas pues un embotellamiento. Uh-huh. Respecto a este punto, también pues se va a solicitar, ya sea pues decisión de pleno, ¿verdad? Uh-huh. Evitar o prohibir la instalación de los juegos mecánicos en áreas urbanas, lo que es el centro.
Claro.
En este sentido se estaría poder instalarte en donde anteriormente u otros años lo han hecho. Uh-huh. Lo que es por la calle Clemente Amaya, ¿verdad? Este es un espacio pues idóneo, también es recomendado por Protección Civil, puesto que no afecta el libre tránsito de los vehículos y quedaría lo que es zona centro pues un poquito más desahogado.
Claro. Esto con la intención, pues, de que el siguiente año se tomen todas estas medidas, regidora.
Así es. Sí, no solamente el día para carnaval. Uh-huh. También durante el transcurso del año, las fiestas regionales, religiosas.
Religiosas, sí.
También se instalan algunos juegos mecánicos, lo que es en la zona centro.
Uh-huh.
También se está considerando que estas medidas, pues, sean consideradas durante todo el año.
Claro.
Es en todo el año, porque pues mientras esté el riesgo o pues, estén estas situaciones, ¿verdad?, pues está en riesgo la gente.
Claro, y si es necesario, como lo hemos escuchado, la inquietud de algunos ciudadanos, que se replantee nuevamente pues el tema de las vialidades aquí en el municipio, porque cada vez más hay más vehículos, más motociclistas, más tránsito, por supuesto, que se reconsidere una mejor planeación a detalle. Regidora, no sé si estas inquietudes usted conozca, si han llegado también a solicitarse. El tema de los semáforos es otra cuestión también que implica el tema de la prevención y de la protección civil.
Sí, Elia, estos temas se tocan en el Consejo de Vialidad. Uh-huh. En el cual yo no formo parte de dicho consejo, pero a través de tu solicitud con mucho gusto puedo hacerles llegar, ¿verdad?, algún oficio solicitando pues uh-huh. le dé prioridad o qué solución le pueden dar precisamente a los semáforos, ¿verdad? Uh-huh. Que últimamente han estado fallando mucho.
Así
y eso
es.
Pues ocasiona, aparte de que pueda ocasionar algún tipo de accidente, pues sí, el embotellamiento, pues todo lo que de ahí deriva, uh-huh. ¿verdad?, al no funcionar los semáforos como debe de ser.
Exacto. Regidora, también otro dato, el tema, y que bueno, tal vez salga un poco de su competencia, pero el tema y las observaciones con respecto a la colocación de barandales, muy específico en Plaza de Toros, ¿usted qué nos pudiera comentar al respecto? ¿También tiene injerencia?
Sí, también Elia, ayer también se estuvo platicando sobre los barandales. Mira, el maestro Nacho, pues en cuestión de seguridad, viéndolo para la parte de seguridad, si se utilizan correctamente, uh-huh. pues está bien, pero aquí también es pues hacer reconocimiento a la ciudadanía que no le den un uso inadecuado, el subirse, el treparlos, el estarlos moviendo, pues esto sí puede causar un accidente. Se pretende también el recorrido por toda la plaza sea en un solo sentido, para evitar que entre unos van y otros vienen, ¿verdad?, pueda haber choques y amontonamientos. Entonces, que sea en un solo sentido, todo hacia la derecha, para que la evacuación o el tránsito por estos pasillos donde está el barandal, también la parte de abajo, pues esté un poquito más libre. En los barandales también se está evaluando todavía. La plaza afortunadamente no ha estado al 150%, pongamos uh-huh. como en otros años.
Claro, claro.
¿Verdad? Se está cuidando mucho el que esté al 98% estado, al 100%, y he estado al pendiente con Protección Civil en los eventos nocturnos, les he estado preguntando y ellos son los que me dan la información, estamos al 95%. Las estrategias que tomaron, por ejemplo, el sábado con el evento de la banda El Mexicano, fue uh-huh. que la plaza ya tenía su capacidad, Protección Civil pues dio la indicación, tomó el acuerdo de que, por ejemplo, salen 10 personas y entran 10 nuevas. Uh-huh. O sea, salen 5 y entran 5, para evitar que se esté sobresaturando la plaza de toros. Uh-huh.
Bueno, y tenemos conocimiento, pues, que hay también, ya lo mencionaba usted, regidora, que hay como un mal uso de estos barandales, incluso que algunos ya están siendo, pues, desprendidos. No sé si tenga conocimiento al respecto.
Sí, el día de ayer lo platiqué con el presidente del patronato, ¿verdad?, al respecto, y todas las mañanas, de hecho, desde las 9 de la mañana, hay una comisión que va a revisar cada uno de los barandales uh-huh. para evaluar y si es necesario reforzar el que encuentren ellos en mal estado o un poco flojo.
Claro.
Ya esa recomendación ya la están haciendo a partir de hoy.
Regidora, ¿sería conveniente entonces precisar y hacer del conocimiento pleno a la ciudadanía de la función por la que estos fueron colocados? Porque, bueno, si bien es cierto, escuchamos bastante inconformidad y molestia de los usuarios en este caso, pero usted nos acaba de mencionar debemos conocer la importancia por el cual fueron colocados y saber que van en tema de protección, ¿no?
Sí, Elia, mira, en esto sí me gustaría hacer mucho, puntualizarlo. Muchas veces nos dejamos llevar por la operatividad y no por la seguridad. Entonces, el que estén los barandales, pues más que nada le da la seguridad a quien va transitando por el pasillo de arriba, ¿sí?, de no caer. Hay personas con, pues, un poco tomadas, incluso a mí me tocó ver que cayó, pero cayó dentro de lo que es el barandal. Entonces, en estas situaciones, pues para eso se está previniendo. Solamente hacer buen uso, ¿verdad? Uh-huh. Las personas lo ven por el lado de la operatividad, no es viable para ellos porque pues les quita a lo mejor un poco de visibilidad. Si hay personas que se paran o se recargan en el barandal, pues ellos ya no tienen el acceso a ver perfectamente lo que está sucediendo en el ruedo. Entonces es que no se detengan en los barandales. Va a haber, hay personal que les está pidiendo que circulen, ¿verdad?, que no estén recargados en los barandales para que también puedan tener las personas que están sentadas en palco, pues esta visibilidad de la cual te estoy comentando. Uh-huh. En respecto a lo que te mencionaba, Protección Civil el domingo por la tarde, me entregó un oficio en donde nos están señalando las observaciones que hay que corregir, las cuales se están corrigiendo al momento. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, uh-huh. En la puerta de acceso de Sol y Sombra se encuentran puestos había un puesto con un cilindro de gas, uh-huh. con un reverberito, porque preparaban ahí canela con rompope. Uh-huh. Entonces, inmediatamente, pues ya lo tenemos en el oficio, se le pidió a las personas que retiraran ese cilindro de gas y el reverbero, y ya no está, para que quede esa área en donde estaba pues libre
de riesgo. Uh-huh.
Pero también en ese sentido, por ejemplo, hay una bicicleta cerca de la placa donde se develó la chirimía. Uh-huh. Hay una bicicleta de uno de los vendedores y también pues está obstruyendo porque puede caer la bicicleta, ¿verdad?, y ya te tapa el paso. Se le comentó a la persona, a la dueña de la bicicleta, que por favor la retirara por situaciones de Protección Civil. La retiró en su momento y ayer nuevamente estaba la bicicleta ahí. Se le volvió a pedir que la retirara y más tarde ya estaba otra vez la bicicleta. Entonces, hemos estado, las observaciones que nos hace Protección Civil, uh-huh. vamos con las personas indicadas, les pedimos de su apoyo para dar cumplimiento a estas observaciones, pero al final de cuentas vuelven otra vez. Entonces, esto es como que un cuento de no acabar, ¿verdad? Siguen saliendo observaciones y pues no son nada que no se pueda solucionar, claro. Son cosas sencillas.
Y tiene que ver con esta cultura de la prevención, efectivamente, de educarnos al respecto, regidora. Otro tema, el exhorto que ha también ya dado a conocer la Comisión Estatal de Derechos Humanos con respecto a que el audio en Callejón de la Alegría, así como a crear un núcleo de feria especialmente para que todas esas actividades se concentren ahí, ¿qué nos pudiera comentar? ¿También hay seguimiento por parte de esta comisión y si es de su injerencia, regidora?
Sí, Elia, al momento no me ha llegado el memo con esta información, ¿verdad? Pero personalmente a mí me parece pues muy acertada esa propuesta de que ya se realice en el núcleo de feria todas estas actividades, porque cada año pues recibimos más visitas y cabemos uh-huh. menos, bueno, exacto. En el lo que le llamamos el callejón del vicio, ya es insuficiente el espacio, ¿no?, para albergar a tantas personas, para que atenderlas, así como la Plaza de Toros.
Claro.
Yo creo que nos va a dar trabajo
sí.
poder pues ir llevando poco a poco las actividades de carnaval al núcleo de feria. El espacio ya lo tenemos, eso ya es ventaja, pero sí, una vez que nos llegue a nuestra comisión o que se someta al pleno,
uh-huh.
claro que pensando en la seguridad de los visitantes y de la misma ciudadanía, pues sería lo más recomendable que se construyera y que se diera prioridad al núcleo de feria para en algunos años, no digo que el siguiente porque pues es muy pronto, pero sí uh-huh. durante algunos años se pueda concretar ese proyecto.
Claro, al menos dejarlo como un proyecto, ¿no?, a futuro. Bien, regidora, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas.
Sí, Elia, pues aprovechando tu auditorio, hacer las recomendaciones de Protección Civil en la Plaza de Toros, que las sigan, que ubiquen las rutas de evacuación, la señalética que está instalada, que respeten sobre todo las subidas y bajadas, porque pues están haciendo mal uso también de las entradas, los escalones,
uh-huh.
y tienen su señalamiento de que es subida y bajada, nada más que lo respeten, y ubicar más que nada las rutas de evacuación, salidas de emergencia también.
Así es. Muy bien, regidora, pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista el día de hoy vía telefónica, pero esperemos pronto tenerla por acá en la cabina de Radio Universidad.
Será un placer, Elia, poder compartir contigo.
Así es,
te
muchísimas
gracias.
Agradezco
mucho también tu espacio.
Igualmente, muchísimas gracias, regidora.
Tenga muy bonito día.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado a la regidora Rosa Cervantes, ella es regidora de la Comisión de Protección Civil y que nos ha hablado de estos temas en los cuales están trabajándose. Bien, pues ya nos vamos, yo le deseo que tenga un excelente día y me despido con esta frase de Jaultier. Dice, en la lucha contra la realidad, el hombre solo tiene un arma, es la imaginación. Que tenga usted un maravilloso día. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.